Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano. Ustedes ya saben que a veces el programa empieza con un prefacio de circunstancias. Hoy, por ejemplo, podría consistir en 9 palabras. Un visitante indeseable, Álvaro Uribe, todavía presidente de Colombia. 9 palabras. Y luego agregar por la positiva la noticia de que el violador de los derechos humanos, Manuel Cordero, será extraditado hacia la República Argentina para ser juzgado allí por los numerosos crímenes de los que es responsable. Ahora vamos al programa de hoy, que estará dedicado al multifacético artista que es Hugo Blive. Con él he tenido 3 períodos de encuentros, el del pasado en nuestro Uruguay, cine, teatro, música y lucha política mediante, en Caracas, con él exiliado y yo yendo de Francia a cantar en Venezuela, donde me alojó en su casa, y encuentros más recientes, conmigo viajando desde Montevideo a Caracas, también a cantar, y entrevistándolo. Comenzamos en un momento.
Aquí estoy con Hugo Blive, en Caracas, en su casa, después de muchos años que no vamos a contar, porque esto no es las mil y una noches, pero sí contentos de un reencuentro que vuelve a unir esos hilos, Uruguay, Venezuela. Hugo tiene una suerte de triple identidad, porque fundamentalmente uruguayo, por su nacimiento y su camino inicial y mucho, pero también cubano, por una experiencia de varios años, Hugo, allá, y después, en toda esta larga etapa, venezolano, ¿verdad? ¿Cómo anda esa triple identidad, que además es multioficio, porque hombre de teatro, hombre de cine, hombre de escritura, hombre lleno de premios y respuestas del público, en fin? Y también despertaste polémicas muchas veces.
Sí, pero yo no sé si eso es una virtud, pero es más bien un defecto, ¿no?
A mí me gusta, esa característica me gusta.
Que nunca me encontré realmente con lo que tenía que hacer, tal vez. O quizás lo estoy encontrando ahora y tampoco estoy tan seguro. Pero sí, lo que pasa es que si saco cuenta, yo he vivido más años en Venezuela que en Uruguay.
¿Ya más en Venezuela?
Sí.
Además con compañera venezolana, Mercedes.
Sí. E hijo venezolano. Claro. Entonces, en Uruguay en realidad yo viví 30 años y en Venezuela 40.
¿Cómo resumirías así en... Qué difícil, ¿no? Lo que te voy a decir. En poquitas frases, 30 años de Uruguay.
Ah, bueno, fueron, caben todos los lugares comunes. Fueron los años formativos. Los años en que uno despertó a todo, ¿no? Uno despertó a la cultura, despertó al querer expresarse, despertó al amor, despertó a tantas cosas. Eso está lleno, es tan importante desde el punto de vista formativo, ¿no?
A la conciencia política también.
Por supuesto, también a esa. Y ahí estuvieron mis mejores amigos.
En algunos casos, formadores amigos, ¿no?
Claro. El caso más importante es el de Atahualpa, del Chopo, que no solo fue mi amigo, sino que, en cierta manera, fue también mi padre. Y eso él siempre lo reconoció cuando a mi hijo Vicente siempre lo llamaba mi nieto. Tengo varias cartas donde se dirige a él como, se refiere a él como mi nieto. Atahualpa fue la influencia principal para mí en todos esos años de formación y de alguna manera su modo de encarar el teatro y su modo de encarar la vida, aunque políticamente no llegamos a coincidir del todo nunca, vamos a estar claros, pero eso él me lo perdonaba. con ciertas salvedades, pero me lo perdonaba. Pero como fuimos tan amigos realmente, el recuerdo de él siempre está presente para mí.
Hugo Blive recuerda a Atahualpa del Chopo y yo me acuerdo en una ráfaga de cómo Atahualpa recordaba con música a sus mayores.
Mis abuelos eran carpinteros y mi padre era sastre. Pero en unos y en otros había una vocación artística. La música, como buenos italianos, estaba en ellos, ¿no? Y entonces allí yo eduqué un poco mi oído oyéndolos a ellos.
Bueno, no vamos a entrar a currículum, menciono así al pasar la larga trayectoria teatral en la fundación prácticamente de experiencias como la del Galpón, tu participación importantísima también en la Comedia Nacional y tu primeras películas, Un Vintén pa'l Judas, que me decías que no queda copia de Un Vintén pa'l Judas.
No, porque se hizo, los medios económicos eran tan escasos. Nosotros filmamos Un Vintén pa'l Judas totalmente muda, sin sonido, pensando luego conseguir el dinero para poder agregarle la banda sonora. Y eso llevó como 2 años, y solo la aparición milagrosa y generosa del doctor Juan Carlos Patrón, que el autor de Procesado 1040, que también fue mi gran amigo, fue el que finalmente resolvió el problema de la segunda parte, o sea, de ponerle el sonido. Tanto fue así que uno de los actores había muerto entre la filmación y la grabación y tuvo que ser sustituido. Esa película se hizo solamente una copia. Y entonces, esa copia yo me la llevé a Cuba. Uh-huh. Y allá se pasó, se vio, etcétera, etcétera, pero se traspapeló y hasta el día de hoy no la han encontrado, y ya hace muchos años que la están buscando, que se empezó a buscar. Existe la esperanza de que aparezca Un Vintén pa'l Judas, pero yo cada día lo creo menos. Entonces, los negativos que quedaron en los laboratorios Orión, hubo un incendio y se quemaron.
Es muy curioso, existe un programa en que figuran películas tuyas exhibidas, creo que en el Cerro, y una actuación de Carlos Molina, el payador.
Sí, porque Carlos era también un gran amigo, y entonces, sobre todo Gerardo Gatti, que era muy hincha de la película, organizó una serie de funciones, muchas de ellas en beneficio del periódico Lucha Libertaria.
Gerardo Gatti, luchador social desaparecido.
Sí, Gerardo Gatti era un ser excepcional que yo siempre recuerdo, y cuando oigo lo de desaparecido me duele siempre, uh-huh. Porque además sé cómo desapareció. E incluso hay un capítulo en una de mis novelas que trata de evocar ese momento. En La ceniza de Marx hay un momento que está inspirado un poco en lo que yo sé de cómo murió Gerardo.
Y todo se vincula, y esos dos amigos de Hugo Uribe se unen cuando uno evoca al otro, cuando sobre el desaparecido Gerardo Gatti escribe nuestro payador libertario Carlos Molina esto que les leo. ¿En qué trampa maldita trituraron tu ser? En vida tan fecunda, ¿puede caber la muerte? ¿Puede caber la sombra en tanto amanecer? Donde tus pies sangraron en la empinada cuesta, quizás por un milagro brotó un bello rosal. Y si acaso partieron tu luminosa testa, aventaron semillas del país augural. Gerardo, Gerardillo, hermanito perdido, no puedo convencerme que ya no vuelvas más. Alienta nuestra sangre tu incesante latido, y en todo lo más noble de nuestra vida estás. Tu vida es como un signo que en más vida convierte tu corazón de fuego que siempre ha de latir. Quien como tú ha lidiado para abolir la muerte, más que hombre es una idea que nunca ha de morir. Si acaso derramaron tu sangre generosa, germinarán los días incendios de arbol. Cada gota de sangre será como una rosa, y abrirá en cada rosa su llamarada al sol. Río vertiginoso de límpida corriente, lo encrespaba de oleaje la humana dignidad, verbo con el empuje de singular vertiente, en búsqueda incesante hacia la libertad. Volverás, pues te esperan millones de guitarras que estallarán sus bocas en granadas de amor, ternuras defendidas con dientes y con garras, que la alegría es vida parida con dolor. Y tu voz vendrán miles y más viles de voces, inapagables voces de un grito inmemorial, y habrá un derrumbamiento de imperios y de dioses para que nazca América a la vida total. Y ahora continuamos dialogando con Hugo Uribe en Caracas.
Así como Gerardo Gatti se plantó a defender cosas tuyas en algún artículo que escribió, también lo hizo Mario Benedetti.
Sí, pero con Mario ya la responsabilidad es más grave. Porque en realidad, si a ver, vamos, la inspiración para hacer la película Como el Uruguay no hay, me la dio un poema de Mario. Mira. Yo nunca se lo dije. Pero es así lo que ocurrió. Porque en un momento dado, una mañana, un viernes por la mañana, yo cumplí con el ritual de todos los intelectuales uruguayos y abrí marcha. Y en las últimas páginas había una cosa que se llamaba Poemas de Hoy por Hoy. Era un adelanto de un libro que luego iba a publicar. Y ahí había un poema que decía algo así como: el Uruguay es una roja manzana y no sabe quién se sabe quién se la comerá, algo por el estilo. No lo puedo citar exactamente. Y entonces, al leer ese poema, yo empecé a pensar en la posibilidad del Uruguay como una imagen y hacer una película sobre ese tema, el tema del Uruguay. Y de ahí salió Como el Uruguay no hay.
Les leo un pasaje del comentario que escribió sobre esa película en el semanario Marcha, Mario Benedetti. El realizador se burla implacablemente de un presente de corrupción y cobardía, de sordera oficial y apatía ciudadana. Para ello echa mano a dibujos, tomas en color y en blanco y negro, fragmentos de noticiero y también de ruido, el verdadero ruido nacional que integran la oratoria y los tamboriles. Como el Uruguay no hay, es cierto, pero más vale no gritarlo a voz en cuello, escribe Benedetti.
Y luego la tuvo que defender cuando la película fue atacada salvajemente, el Sodre la descalificó, etcétera, etcétera, una serie de problemas, pero finalmente la película se exhibió en muchos circuitos, felizmente.
Problemas que también se plantearon con otra película que compartiste con nuestro amigo Mario Handler, Elecciones.
Sí, con Elecciones el problema fue distinto, porque fue la propia universidad que la había financiado la película la que decidió que no se podía exhibir debido a su contenido político. Esto generó gran polémica. La película estuvo en la heladera durante un tiempo, no se podía mostrar, aunque sí hacíamos algunas exhibiciones privadas.
Elecciones, por Hugo Uribe y Mario Handler. Un documental que une discursos de políticos de los partidos tradicionales. En esa época la izquierda era muy minoritaria, publicidades preelectorales y hasta una particular versión del himno nacional uruguayo.
Sin más reformas, no seremos ni diputados, ni senadores, ni consejeros, ni nada.
Muy bien, padre.
Doctor Alberto Vecinal expresó los siguientes conceptos.
El Uruguay es como una virgen, que no se puede tocar sin el escándalo de la humanidad.
Y entonces de repente, en una noche, en una sesión del Consejo Universitario, gracias a la habilidad genial del rector Mayolo, la película fue finalmente autorizada y desde entonces se transformó en un éxito. Que aún ahora, hace poco, bueno, no hace poco, pero hace unos años que yo estuve en Uruguay y se proyectó, se hizo una proyección de mis películas en la Cinemateca Uruguaya.
Un ciclo, sí.
Y entonces se pasó Como el Uruguay no hay, y fue una sorpresa muy cómica, porque una de las tomas más que yo más me enorgullecía es una película en la cual está Chicotazo haciendo una cola y mira a la cámara
Benito Nardone,
que luego fuera presidente de Uruguay o de, por lo menos del colegiado, y entonces él mira a la cámara y yo digo en el relato: qué risa, ¿no? Porque él está haciendo cola también, porque hay muchas colas y también está Benito Nardone. Cuando terminé la película, mucha gente me preguntó: ¿quién era ese señor? El que miraba hacia la cámara. Ya nadie sabía quién era Benito Nardone.
Claro.
Qué horror. La historia,
a lo que iba a llegar,
la historia va demasiado rápido.
A lo que iba a llegar.
Sí, pero que la gente no supiera.
Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar.
Pero vos sabías quién era en las antípodas Fidel Castro cuando fuiste a Cuba, ¿no?
Sí, tenía una idea.
Y se te confirmó.
Lo conocí casi enseguida, apenas llegado. Claro. Tuvimos una primera conversación. Bueno, no conversación, un monólogo de él con algunas breves intervenciones mías.
Tipo brillante, ¿no?
Totalmente. Y entonces en esa él me dijo que había decidido crear una escuela para producir algo así como 150 directores de teatro por año.
Sí.
Yo le dije que eso era totalmente absurdo e imposible.
Claro.
Él no escuchó mucho mi argumentación. Pero la semana siguiente me habían nombrado uno de los directores de esa escuela.
Fíjate vos, calladito ya decidió sí. todo.
Entonces, ahí me tuve que poner a hacer eso que yo pensaba que no se podía hacer.
Sí.
Descubrí que sí se podía.
Fue una experiencia rica la de Cuba.
La de Cuba fue invalorable porque me cambió la manera de ver el mundo, me cambió totalmente. Es decir, yo fui otro una vez que salí de Cuba, que salí en finales del 65.
Si el poeta eres tú, como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante. Que asomó al futuro su perfil.
¿Y te llegaste a encontrar al Che alguna vez?
Sí, varias veces lo encontré primero porque él trabajábamos en tren, eso era un poco raro, pero el Ministerio de Industria estaba frente al Teatro Nacional.
Ajá.
Es decir, que cuando nos tuvimos que acuartelar, por ejemplo, cuando giró, él pasó por ahí. Pero
es el 61.
Pero luego de eso, él era invitado obligado a las reuniones que hacía la embajada uruguaya. Y entonces yo fui a un par de ellas. Siempre estaba él. Yo siempre lo volví a saludar, porque él, por supuesto, no se acordaba de mí. Y me quedaba, no conversando, sería mucho decir, escuchando cómo los demás conversaban con él.
¿Qué tengo yo que hablarte, comandante? Si el poeta eres tú, como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante.
Otro vínculo que hablé con Ulibe, ya fuera de micrófono, fue el suyo con Alfredo Zitarrosa, que mencionaba así a Hugo durante un recital montevideano, en el Teatro Odeón, el 2 de abril de 1967.
Entre las cosas que yo quería hacer para estos meses venideros, quería hacer un espectáculo con la dirección de Hugo Ulibe, con quien hablé del asunto. Hago mal en mencionarlo, en hacerlo público. Es una cosa muy linda que tal vez algún día hagamos. A Hugo le interesó mucho. No se va a poder por razones materiales. Quería hacer un espectáculo que se iba a llamar La Creación Poética.
La legendaria milonga de Alfredo, El Violín de Becho, inspirada en el violinista Becho Esmendi.
Becho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra. Y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele.
Contame un poquito de Venezuela ahora.
Bueno, Venezuela a mí me fascinó de entrada. Primero, me recordaba mucho a Cuba. Segundo, tenía un clima más amable que el de Cuba. Porque aquí este valle, que estamos en este momento estamos a 1000 metros de altura.
Más benigno.
Sobre el nivel del mar, es más benigno. Y me fascinó mucho el color, el trópico. A mí, cuando lo descubrí en Cuba y me enamoré realmente del trópico, me molestaba un poco la grisura de nuestro río de la Plata.
Claro.
Y estaba todo el color, y estaban también las mujeres, que son muy hermosas. Seguro. Aquí en Venezuela. Y entonces, bueno, uno se fue quedando.
Claro.
Y por diversas circunstancias, ¿no?
Y también en los rubros mencionados, trabajando mucho en teatro, en docencia,
sí,
en cine, las tres herramientas,
sí,
fundamentales.
Sí, 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 sí.
No sé si me salteo alguna, pero la escritura también.
Sí, porque empecé, me convertí después de que no me animaba. Por muchos años no me atrevía a ser dramaturgo. Yo no me animaba a escribir teatro. Pero tenía la maldita costumbre de caerles a los textos ajenos y deshacerlos o volverlos a escribir. Entonces un día me dije, ¿por qué no escribiera yo una pieza? Y escribí la primera pieza en el 81, que se llama Prueba de Fuego, y que era sobre el problema de la lucha armada, casualmente. Uh-huh. Y bueno, y ahí ya me gustó, y decidí escribir. La segunda pieza me planteé el problema de qué pasa cuando uno cambia de país, cuando uno cambia uno de nacionalidad. Decidí buscar un personaje que representara eso, y me acordé de la existencia de Reinaldo Han. Reinaldo Can es un gran músico francés.
Un músico de líder.
Ajá, ¿verdad? Sí. Músico francés que nació en Caracas. Es decir,
líder que en realidad son canciones.
No, sí, sí, sí,
en alemán.
Sí, sí, sí. Nació en Caracas.
Claro.
Él es un venezolano que se convirtió en francés.
Mira vos.
Se convirtió en francés y bueno, y fue el amigo íntimo de Marcel Proust. Uh-huh. Hasta su muerte. Hasta la muerte de Proust. Entonces, me sedujo la idea de una persona que cambia de nacionalidad totalmente. En el caso de él, hasta cambia de idioma, cambia de todo. Y entonces escribí esa segunda pieza que se llama Reinaldo.
¿Cuánto hace que no vas a Uruguay?
Fui para la presentación de mi novela Danzas Tristes, esa que trata el tema de los Sakharov, lo que fue en el año 2, en el 2002. Trill se organizó una serie de entrevistas.
¿Fue linda la estadía?
Sí, claro. Entrevistas en televisión y todo eso. Y finalmente, de una manera maravillosa, en la sala Atahualpa del Galpón, fíjate tú, en la sala Atahualpa del Galpón, presenté el libro junto con Hugo Achugar y con Pablo Arari.
Sí.
Iba a estar también Taco Larreta, pero en ese momento él no pudo ir, tenía problemas serios.
Ajá.
Con la salud de Carmucha, que poco después murió.
Sí.
Y entonces ese fue un encuentro maravilloso, y había una cantidad de gente. Estaba, entre otros que recuerdo, porque fue uno de los que más preguntó, estaba Homero Alsina, que era un amigo de toda la vida. Y apareció un hijo de Gerardo Gatti, que me trajo una de las muchachas de Brecha.
Daniel Gatti.
Claro, me quedé muy sorprendido cuando lo vi.
¿Te encontraste hablando de hijos con el hijo de Atahualpa el Chopo, con
No
Sergio?
Me lo encontré. A Sergio, que yo considero mi hermanito, no me lo encontré.
Pero
no andaba por ahí.
Ya lo vas a encontrar en un próximo viaje.
Yo espero que...
Y de alguna manera también cambió la impresión del viaje anterior, que ya lo has comentado más de una vez, pero que es interesante contarle a los más jóvenes, cuando entraste en Uruguay en el 75, en plena dictadura,
sí,
con tu pasaporte venezolano, a pasar un fin de año que esperabas que fuera posible.
Sí, fue un gran error, porque no, las autoridades no lo consideraron así y me alojaron gratuitamente durante tiempo, primero en una especie de oficina o jefatura que había en una calle paralela a la Rambla, no sé si
no Maldonado. ¿No sería Maldonado?
Maldonado,
claro, claro.
Maldonado. Estaba frente al Club L'Avenir.
Sí, un departamento de inteligencia.
Ah,
que había allí.
Ahí fue donde me trataron peor realmente los muchachos. Y luego me pasaron al Cilindro,
uh-huh,
donde encontré una gente maravillosa. Pasé el 31 de diciembre en el Cilindro. Y luego me pasaron a un cuartel que nos... Deduje donde quedaba por el olor del pantanoso, sé que estaba detrás del cerro.
Y Mauricio Rosenkopf te contó un poco.
Mauricio me contó años después, pero eso fue años después,
claro,
cuando intercambiamos experiencias. Y yo le pregunté, mira, ¿dónde estaba? Dijo, no, Mauricio es una guía perfecta de cuarteles. Uruguay, se lo sabe todo de memoria, desgraciadamente. Claro. Desgraciadamente, porque lo que le hicieron a él y a ese grupo de rehenes es una cosa que da realmente vergüenza que haya habido uruguayos que puedan hacer eso.
Y también, al mismo tiempo, Hugo, Hugo sin H, para los más jóvenes, es importante, porque muchos quizá no lo saben, Hugo sin H, es muy, muy fuerte lo que ha tenido como reacción, como fortaleza, ese grupo de presas, de presos, de rehenas, de rehenes, cómo ha continuado su vida, trabajando, creando, en muchos casos, brillantes en algunos
extraordinario,
ejemplos, ¿no?
Los que sobrevivieron es extraordinario, lástima, que gente como el bebé Sendik se quedaron, pero los que lograron sobrevivir me parece
que también murieron en consecuencia de muchas cosas sufridas, ¿no? Bueno, tenemos enfrente con este tema oscuro que atravesamos, pero que tiene toda esa energía, ¿no? De sus compañeras y compañeros, tenemos enfrente una visión hermosa que los oyentes no pueden naturalmente ver, pero quizá la puedan imaginar. El cerro
Ávila, el Ávila, el gran padre de Caracas y de toda Venezuela también.
Lo tenés todos los días acá.
Sí, lo veo de todas partes, lo veo incluso de mi dormitorio, desde mi cama lo veo, al Ávila. Así que el Ávila ya es inseparable con mi destino.
Me despido de ambos.
Bueno, en nombre del Ávila, yo también te saludo.
Es hora de ficha técnica.
¿Qué piensa la muchacha que pila y pila? ¿Qué piensa el hombre torvo junto a la vieja? ¿Qué dicen campanas de la capilla? Sus notas que tristes parecen quejas.
La entrevista a Hugo Live en su casa en Caracas la fuimos pautando con los siguientes pasajes de música, sonidos y algunos testimonios. Atahualpa del Chopo evocando a sus mayores y un fragmento de música por la Compañía de Canto Popular de Nápoles dirigida por Renato de Simone. El poema Palabras para un amigo perdido que deseo encontrar del payador Carlos Molina que leí con pasajes de milonga por él y su colega Gabino Sosa como fondo. También leí el comentario escrito en el semanario Marcha por Mario Benedetti sobre la película Como el Uruguay no hay. Escuchamos, como sentaditos en el cine, el comienzo de la banda sonora del film Elecciones, de Hugo Live y Mario Handler. Carlos Puebla vino después a nuestro tímpano con su Y en eso llegó Fidel. Pablo Milanés con su Si el poeta eres tú. Una referencia hablada de Alfredo Zitarrosa sobre Ulive desembocó en un fragmento del violín de Becho del propio Zitarrosa. Cambiamos de género oyendo un trozo de La hora exquisita de Reinaldo Hahn, compositor venezolano-francés que tuvo que ver, sin saberlo, con la narrativa de Hugo Ulive. Y finalmente Lilia Vera, la cantante venezolana, a quien estamos oyendo en Pueblos Tristes, de Otilio Galíndez. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti con asistencia técnica de Efraín Molina. Hasta la próxima, amigos. Chao.
Alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Y esa luna que amanece, alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice.